Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy han pasado cosas importantes y se las quiero comentar, especialmente el tema de la reforma política que ya fue anunciada. Empecemos justamente con esa noticia y les cuento que el día de hoy la Comisión de Reforma Política presentó el informe que había preparado a esta comisión, compuesta por 5 distinguidos politólogos, sobre la reforma política que el país requiere. Está presidida por Fernando Tuesta y justamente se presentaron el presidente del Consejo de Ministros, el señor del Solar, el señor Ceballos, que es el ministro de Justicia, y el señor Tuesta, que es el presidente de esa comisión de reforma política, que aquellos que estaban envidiosos porque no fueron invitados le llamaban de los notables. La verdad que es gente bien capaz. Ahí está Martín Tanaka, están todos los miembros de la comisión, 3 mujeres, 2 hombres, está muy bien el tema de la paridad ahí, y produjeron un documento de nada menos que 404 páginas. Yo intenté leerlo ahora, pero dije 404 páginas, requiere un poco más de este detalle para poder entrar en profundidad. Escuchemos lo que dijo el premier del Solar sobre el tema.
Agradecer en nombre del gobierno a los integrantes de la comisión por el esfuerzo que han hecho dentro de los plazos que se les otorgaron para alcanzar esta propuesta. El Ejecutivo recibe la propuesta, vamos a estudiarla para determinar en los días que vienen, en las semanas que vienen, cuáles serán los proyectos de ley que alcanzaremos luego al Congreso para que esta discusión pública se defina ahí. Mientras tanto, el contenido de la propuesta de reforma se hace público desde hoy e invitamos a la ciudadanía en general y a los diferentes foros de discusión a que tomen esta conversación de estos grandes temas para que juntos conversemos sobre la reforma política que nuestro país necesita.
Y Fernando Tuesta lo que dijo sobre el tema es lo siguiente.
¿Por qué lo planteamos? Porque en realidad consideramos que el modelo de bicameralidad es mejor para el país. Y en consecuencia, somos coherentes con lo que nosotros pensamos, pero además tenemos encuestas que nos alcanzaron el Instituto de Estudios Peruanos, y que cuando se le pregunta a los ciudadanos si quieren bicameralidad sin reelección, entonces es posible aceptar. En tercer lugar, el impedimento de proponerlo nuevamente está basado en la ley 26.300 de la Ley de Participación y Control Ciudadano, que señala que no es posible proponerlo, sino dos años después, pero cuando nace de una iniciativa ciudadana.
Bueno, en los días siguientes ese documento ya es público, así que todos pueden entrar a analizarlo, aquellos que quieren enterarse de qué se trata, aquellos que están muy envidiosos porque no los convocaron, a ver que miran y miren de qué se trata el documento, todos deben poder opinar a partir de ahora. Es un documento, insisto, de 404 páginas que hay que analizar con detalle, pero cuyo objetivo central es transformar las bases de la política peruana, que como es evidente para todos, está en un estado calamitoso. La política peruana es un desastre y tiene que ser cambiada. Aquí no hay partidos políticos, hay grupos de amigos que se reúnen para tomar el poder cada 5 años. No existen partidos, hay que crear partidos en serio y eso requiere una normatividad que apuntale ese proceso. Hay que ver el tema del financiamiento de los partidos políticos, de la política, que es una de las fuentes de corrupción más importantes que hay en el país. Son temas medulares que tiene que atacar esta reforma política para que además los parlamentarios, los políticos en general, representen a los peruanos y no a sus bolsillos, como está ocurriendo hasta ahora. Eso tiene que ser cambiado y las normas sí pueden ayudar en este caso a elegir mejor, a que los partidos se esfuercen por hacer las cosas de mejor manera, para representar mejor, para fiscalizar mejor, para dar mejores leyes, para hacer las cosas como Dios manda, como se debe hacer, y no que el Congreso sea un mercado persa donde todo se vende, todo se compra al mejor postor o al peor postor, porque se ven como congresistas por 20 mil dólares, pero atracan por 15 mil para arreglar las cosas. Hay otros que cuestan mucho más caros, pero es un mercado persa. Este Congreso es un emporio de mediocridad y de corrupción. Eso tiene que cambiar. Ojalá que esta reforma permita que entren partidos serios, que se fortalezcan, que salgan adelante, y es lo que viene. Hay que estar atentos, hay que promover un debate. Y les anuncio que el señor Fernando Tuesta va a estar mañana acá en RTV, en el programa de Sigrid Bazán, a las 10:15 de la mañana, para dar a conocer la parte medular de su propuesta, que insisto, 404 páginas que ha hecho Fernando Tuesta, pues parió Fernando por fin con este grupo de politólogos. Y enhorabuena, el país requiere una reforma política en serio. Ojalá que esto lo permita. Y creo que este debe ser un rasgo distintivo del premierato de Salvador del Solar. Mi humilde opinión es que él debe ir al Congreso de la República cuando le toque ir a exponer el plan de gobierno y plantear el tema y exigirle en buen sentido, con buenos modales, al Congreso celeridad en la discusión de esa iniciativa, que se apruebe. Y me propongo, no sé, una fecha, que el 28 de julio hemos terminado y está zanjada la reforma política que transforme las bases de la política en el Perú. Ojalá sea posible, no hay tiempo que perder, porque la verdad, la política peruana apesta y hace que se menoscabe la confianza en el sistema democrático de parte de la gente. Cuando la política comience a funcionar, va a representar mejor a la gente y todos vamos a estar más felices y contentos. Hoy es el día de la felicidad, además hay que apuntar en esa dirección. Cambio de tema, el tema de las remuneraciones de los parlamentarios fue un tema que se estuvo discutiendo el día de hoy. Y muchos han dado opiniones y algunos han dado opiniones y han reculado porque se dieron cuenta que habían metido la pata. Empecemos mencionando lo que dijo la congresista Mercedes Arauz, que dijo que pidió que los sueldos de los congresistas se ajusten al costo de vida, y además dijo que, algo que luego lamentó haberlo dicho, que un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies. Escuchen mejor ustedes a la misma Mercedes Arauz.
Pero en todo caso, esta asignación podría sumarse al sueldo.
Es un análisis que se tiene que hacer a nivel de portavoces. Yo no voy a dar una opinión en la cual yo no estoy involucrada en la decisión final. Eso va a ser un análisis que tenemos que discutirlo a nivel de portavoces, un consejo directivo. Eso sí es un análisis serio. Sí hay gastos que se ejecutan. O sea, efectivamente, los congresistas salen de viaje, hacen asignaciones de tiempo para esto, dedican trabajo para hacer la representación. Entonces, No considero que pueda uno pensar porque un congresista no puede ser remunerado. ¿Por qué? Y se lo digo con todo el corazón. Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies. Es la tentación para que alguien haga trampa. Los que no hacemos la trampa, por supuesto, no queremos estar en eso y consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración.
No es la más feliz de las declaraciones, porque la verdad que un congresista mal remunerado o bien remunerado, si es choro, es choro. Y ese va a querer cobrar más, menos, lo que sea, pero va por otro lado. La gente honesta sabe a qué se mete y sabe cuál es el sueldo y a qué cosa va. Hay unos que van al Congreso a robar, y eso está claro, a cualquier sueldo. No les va a alcanzar el sueldo porque quieren más y más y más. ¿Qué es lo que dijo la congresista Tania Pariona, que comentó lo que dijo la congresista Mercedes Arauz?
Del retiro de esa asignación del 2.800 a los congresistas. En segundo lugar, nuestra posición desde la bancada Nuevo Perú es que para nosotros sí es fundamental tener una semana de representación, ya sea regional o nacional. Necesitamos estar en contacto con la gente, hacer la fiscalización como corresponde, disponer de ese día que en algunas ocasiones comienza a las 6 de la mañana y termina a las 11 de la noche, pero por lo menos viajar al interior del país.
¿Dónde saldría ese dinero, no? Porque hay quienes consideran que sí son necesarios estos recursos.
Bueno, de lo que ya se nos asigna, yo creo que da para hacer el trabajo que corresponde.
¿Es cuánto les alcanza para viajar entonces al interior del país?
Yo creo que en la confianza que nos ha depositado la población y lo que se asigna a los congresistas, da para hacer un buen trabajo.
Y Ana María Choquehuanca, del mismo partido de la señora Arauz, dijo que es respetable que Mercedes Arauz proponga un aumento de sueldo. Escúchenla.
Esa es una propuesta de la vicepresidenta que es muy respetable para todos. Es una propuesta que, bueno, seguramente en su momento ella la va a formular y nosotros podremos evaluar qué es lo que estamos pidiendo varios congresistas, porque las sesiones de consejo directivo se entiende que hay propuestas en las que nosotros tenemos que determinar una que finalmente sea el acuerdo que tomemos entre todos. Yo no me quiero adelantar a decir si está bien, si está mal, porque está mal, porque en verdad nosotros no buscamos enfrentarnos entre nosotros. Hay que respetar la posición de cada persona. Y si ella tiene el sustento necesario para esto, obviamente será el sustento que nosotros escucharemos y que respetaremos también.
Bien, y justamente ahora vamos a ver la manera como Mercedes Arauz pues dio un poco marcha atrás con respecto a lo que había planteado previamente. Escuchen, vean.
No proponía un aumento. Me querían poner en mi boca un aumento. Y discúlpenme, señores periodistas, pero eso fueron las preguntas. Y yo les dije, no estoy proponiendo un aumento, estoy proponiendo sincerar la remuneración.
¿A qué se refiere con sincerar?
Sincerar es todo lo que estamos recibiendo que se ponga dentro del marco de lo que es una remuneración. simplemente así se llama, remuneración por función congresal, que es la función que realizamos. Eso es. Eso, pregúnteselo al señor Salaverri, que está tomando decisiones, imagino, conversándolo con los, ¿cómo se llama?, con los voceros. Eso es lo que dice. Yo no puedo definirlo como congresista sola. Eso va a ser una decisión del Congreso. No la puedo definir yo.
Pero al decir que 15 años los sueldos de los parlamentarios están congelados, da la impresión que era una manera de señalar que había
un mal pago. Un hecho fáctico. Los salarios se bajaron en el 2016. No han tenido incrementos entre estos años. Entonces es un hecho fáctico. Ha habido inflación.
¿Pero es poco?
No sé si es poco o mucho. Yo estoy con mi salario viviendo tranquila. Yo no tengo ningún problema de vivir con mi sueldo. ¿Ok? Tengo a mis ahorros, además. Porque he trabajado toda mi vida.
Eso fue en la tarde y luego la congresista Mercedes Arauz tuvo la hidalguía de darse cuenta que había metido la pata y mandó ese tuit. ¿Qué cosa puso la también vicepresidenta de la República? Veamos. Dice, nunca he pedido aumento de sueldos para los congresistas. Sí que se sinceren las remuneraciones y se acaben las asignaciones. Cometí un error al relacionar la honradez de un funcionario con el monto de su sueldo. Les ofrezco sinceras disculpas. Sí, tiene razón. La verdad, como le decía al comienzo, el que es ladrón a cualquier sueldo. Y el tema de los sueldos, pues lo que tiene es que encararse bien el tema. Yo estoy a favor de que la gente gane bien, que la gente en el Congreso requeriría un buen sueldo, un sueldo acorde con las enormes responsabilidades que tiene. Pero cuando veo a algunos congresistas, por ejemplo, cuando veo a Karina Beteta, que dice que ha sido presidenta de la Comisión de Presupuesto, y no se da cuenta y dice, yo no cobré el sueldo, solo lo endosé, lo firmé y lo deposité en mi cuenta, pero yo no he cobrado, ¿ah? Uno dice, esta señora fue presidenta de la Comisión de Presupuesto, ¿cuánto le pagaría usted a Karina Beteta? ¿Cuánto le pagaría a usted a Becerril? ¿Cuánto le pagaría a Aramayo? ¿Cuánto le pagaría, Dios mío? En fin, así van las cosas en el Congreso y vamos a otro tema, también del Congreso. Hoy se formó una nueva bancada parlamentaria. ¿Cómo se llama? Se llama Concertación Parlamentaria y están las declaraciones. Aquí están algunos de los... Ellos son todos los integrantes, ¿no es cierto? Ahí están todos los integrantes. Están Cheput, están Gilbert Violeta, están Heresi, que vienen del partido PPK. Está Jorge Castro, que viene ya de la izquierda, pero ya pasó por el fujimorismo, ya pasó por mis lados. Está Pedro Olaechea, que también empezó por PPK, pero la verdad coincide mucho con el fujimorismo, igual que el señor Castro. Y está el señor Rosas, que empezó por APP, luego se salió y es un conservador a ultranza. Y vamos a escuchar las declaraciones de un insigne e ilustre parlamentario de esta nueva bancada que se llama Concertación Parlamentaria, pero creo que algunos ya le están llamando la bancada Topollillo. ¿Sabe por qué? Piénselo. Escuchen a Castro.
Marcan la vida nacional, la lucha frontal contra la corrupción. Caiga quien caiga. Aquí no hay recetas ni vamos a proteger a nadie, ni fiscales, ni jueces, ni poder judicial, ni ministerio público, ni ejecutivo, ni menos también del propio legislativo. Si cometemos alguna falta, también seremos denunciados. Y en todo caso, y propiciaremos las denuncias correspondientes en cada uno de los sectores.
Lo que tiene que dar un escalafón es la verdadera reforma del Estado que debe hacer el ejecutivo. Yo no sé qué están pensando en el Poder Ejecutivo, planteando por acá, por allá, reforma política, cosas que verdaderamente no son de interés de la ciudadanía. Hay una burocracia privilegiada que gana 35.000, 40.000, 50.000 soles y hay ministros que ganan el triple de lo que gana un parlamentario. Esas cosas deberíamos abocarnos a de hacer una profunda reforma del Estado y no estar lanzando acusaciones sin sentido contra el Parlamento. El Parlamento no debe seguir siendo el destino de las críticas del Ejecutivo simplemente porque quiere ganar popularidad. Eso se acabó. Al menos ahora va a haber respuesta política a cada una de las acciones que ellos pretendan plantear simplemente por querer dañar la imagen del Parlamento.
Bueno, yo solo quiero acabar el programa sugiriéndole que haga números. Saque su libreta y mire. Fuerza Popular tiene 55 votos. Luego el APRA tiene 5. Van 55 más 5, 60. Luego suman Donaire, que es alguien del fujimorismo para todo efecto práctico, suma Vieira, van 62, y suma Letona, que van 63. Y a eso le suma los 6 de la bancada Concertación, Topollillo, son 69. 69 es el número mágico que ahora tiene el fujiaprismo en el Congreso y están recuperando poder. Así van las cosas, se teme lo peor. No vamos. Esto fue todo el día de hoy en Claro y Directo. Se quedan con el noticiero que viene en unos momentos. Y por mi parte, nos vemos mañana aquí en Claro y Directo en RTV. Chau, chau.